Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos que nos escuchan. Muy buenas noches, Santiago. ¿Cómo está usted hoy, lunes 10 de mayo?
Muy contento de volver a estar aquí en Sumas, en su compañía, con nuestra audiencia y trayendo información que esperamos sea relevante para todos nuestros oyentes.
Así es, tranquilito el fin de semana, Santiago, ¿verdad que sí?
Sí, tranquilito y bueno, tranquilito entre comillas, porque espero que haya estado muy movido con esto de la vacunación. Recordemos que ya abrieron las puertas a que todas las personas que quieran vacunarse puedan hacerlo. Entonces, un paso importante en el país. Ojalá que tomemos provecho de esto y los que podamos nos vacunemos.
Ya yo sé que usted estaba en primera fila, Santiago, haciéndolo.
Pues mire que ya estoy vacunado, ya tengo mi primera dosis, no se equivoca.
Ah, yo sabía, usted estaba esperando eso por minutos. Qué bueno, Santiago, que ya está usted vacunado. Y pues con esa buena noticia, sabiendo ustedes que aquí en Sumas también están poniendo su granito de arena para contribuir al detenimiento de esta pandemia, comenzamos con nuestros factores del día, que hoy vienen noticias, yo diría, Santiago, que agridulces, algunas dulces, algunas agrias.
Empecemos con las dulces, ¿le parece?
Claro.
Cumbre,
que sí.
Cumbre del turismo marcó el campanazo de la recuperación.
Luego seguimos con la alza en los precios que tiene muy preocupados a los comerciantes.
Posteriormente, la frontera dominicana pide más desarrollo y menos vallas.
También continuamos con el Fitch, que ya usted me comentará qué es esto, ratifica calificación AA+ a Banco Popular Dominicano.
Posteriormente, la República Dominicana, exportaciones nacionales llevan 10 años en constante retroceso. Ya veremos de qué se trata. Tengo acá mi comentario personal.
Y una noticia que yo y Santiago, primero le voy a dar esta, Santiago, que es súper interesante. Le voy a dejar la otra a usted, que es algo que a usted lo apasiona mucho. Informe de empleo en abril, ya salieron las nóminas, cómo aumentaron en Estados Unidos y queremos ver esas tasas.
Perfecto. Y finalmente, en los factores del día, la construcción de autos eléctricos será más barata que la de vehículos a combustión muy prontamente.
Así es, continuando, vamos a tener un conversando a fondo en familia. Eso quiere decir que Santiago y yo vamos a traer un tema interesante para conversar con nuestros amigos.
Sí, mire, hoy les voy a hablar de tipos de ingresos y usted me va a ayudar con eso.
Ay, bueno, buenísimo.
Para la estadística de hoy, ¿sí? Tenemos una estadística que viene de ProUsuario. Esperen para ver de qué se trata.
Y en Descifrando en Mercado siempre tenemos a nuestra querida Pamela Pichardo de Edufinanzas y ella viene a traer temas interesantes siempre de cosas que están sucediendo en la banca que nos pueden impactar de manera personal en nuestras finanzas. Es que vamos a escuchar lo que Pamela nos trae hoy cuando llegue su tiempo de estar con nosotros.
Sí, recuerde que estamos como hablando de financiamiento, entonces vamos a ver de qué nos habla hoy, de qué tipo de crédito nos va a hablar hoy. Y finalmente, nuestra frase a recordar, una sorpresa positiva para usted hoy.
Ay, eso sí me gustó. Pues rapidito, comencemos con Sumas. Quédate con nosotros. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado, siempre.
Como prometimos, vamos a empezar con noticias positivas. Entonces, la cumbre de turismo que se desarrolló en República Dominicana, dicen, marcó el campanazo de la recuperación. ¿De qué se trata esto, Ivette?
Pues sí, así como usted lo menciona, el ministro de Turismo, David Collado, destacó la importancia de la recién celebrada cumbre, diciendo, y él mismo la califica, como un verdadero éxito. Él dice que la reunión de ministros de turismo de las Américas, que se llevó a cabo en el país, y donde se aprobaron importantes iniciativas conjuntas para lograr la recuperación plena de la industria turística, que solo en República Dominicana genera más de 500.000 empleos y representa el 17% del Producto Interno Bruto. Dice él textualmente, esta cumbre de ministros organizada por la Organización Mundial del Turismo es sin duda el campanazo de la recuperación del turismo en las Américas. Y también manifestó que al evaluar los resultados de esta reunión, donde participaron 16 ministros y 4 viceministros del turismo, sin duda alguna, esta fue una reunión con muchos resultados y sin precedente. Se manejaron algunos acuerdos, Santiago, que no sé si usted lo quiere compartir con nosotros.
Claro, mire, destaca el que se priorizó la adopción y difusión de protocolos internacionales unificados de bioseguridad y facilitación de viajes para el reinicio del turismo de forma segura, expedita y con altos niveles de calidad. Y asimismo, que todos los participantes reafirmaron la responsabilidad y compromiso de los gobiernos y las organizaciones internacionales para brindar apoyo al turismo y asegurar una recuperación rápida, efectiva, segura y sostenible. Me parece a mí que es importante que, aunque de manera conjunta existe esta voluntad y esta declaración, pues se pase a los aspectos ya puntuales que lo van a permitir, ¿verdad? Que comencemos a hablar cómo va a ser, cuáles van a ser los puntos específicos para que aterricemos un poquito más las cosas. Muy importante esta voluntad conjunta de todos estos países que se reunieron aquí en Punta Cana. Creo que es un espaldarazo muy bueno para el país que haya sido la reunión precisamente en La Española, pero no podemos dejarlo ahí. Tenemos que solicitar que sigan los pasos para que esto sea una realidad prontamente.
Siguiendo con las noticias, el alza en los precios preocupa a los comerciantes. Y esto es, Santiago, porque en los últimos, bueno, en lo que va del año, del inicio de la pandemia hasta acá, hemos visto, alzas continuas en los productos de primera necesidad. Entonces, el presidente de esta entidad de comerciante, Iván García, detalló que el pasado lunes varios artículos de uso cotidiano volvieron a experimentar aumentos, como lo son los huevos y el jabón, por ejemplo, que son productos, Santiago, que no de súper primerísima necesidad. Entonces precisó que todos los productos industrializados registran alzas en los precios y aclaró que los comerciantes no son los responsables de esta situación, sino que son los suplidores los responsables.
Sí, fíjese que es difícil uno aquí culpar a alguien realmente, porque ha sido como esa subida que hemos tenido a nivel mundial de los precios de los insumos, etcétera, y que el Banco Central ya nos había de alguna manera como dicho previamente, ¿verdad? Había dicho que estaba esperando que la inflación subiera, es decir, que los precios de las cosas subieran hasta mediados de junio, y que posteriormente comenzara a corregir, es decir, comenzara a dejar de subir para que la inflación se mantuviera en niveles cercanos al rango meta, que es entre el 3 y el 5%. Actualmente está por encima, entonces creo que estos reclamos que hacen pues son acordes con la realidad que estamos viviendo, pero esperemos que el Banco Central tenga toda la razón y esos productos comiencen a corregir sus precios o por lo menos a dejar de incrementarse, porque fíjese que el señor García, que es el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, señala, decía, el comercio está alarmado porque van 8 veces en menos de un año que le suben, por ejemplo, al precio del aceite. Entonces, seguir pendientes de esta situación, pero estar confiados que el Banco Central tenga la razón y los precios corrijan de nuevo.
Bueno, Santiago, continuando con una noticia que a mí me causa como, me sorprende mucho. Cuando nosotros los dominicanos hablamos de que en Estados Unidos se quiere crear una frontera, una barrera para que los mexicanos no entren, y nosotros sí estamos muy, muy en desacuerdo de que esto suceda porque queremos emigrar a Estados Unidos. Sin embargo, cuando hablamos de la frontera de nuestra hermana República de Haití, como que sí tenemos problemas. Y de eso se trata la noticia de hoy. La frontera dominicana pide más desarrollo y menos vallas.
Mire, Ivette, yo tengo un problema y es que como extranjero no puedo comentar al respecto, ¿verdad? No estaría bien de mi parte. Sin embargo, el tema de las migraciones siempre es muy complejo porque hay argumentos válidos de lado y lado, de quienes dicen abran las fronteras y de quienes dicen ciérrenlas por completo. En este caso, vamos a ser muy objetivos y vamos a hablar precisamente de lo que señalan los comerciantes y es que dicen pues que los mercados, especialmente el de Abajabón, tiene una vital importancia para el suministro de víveres hacia el norte de Haití, pero también para la comercialización de productos dominicanos. Es decir, que la relación se podría ver afectada por esta valla y no solamente los haitianos terminarían perjudicados, sino quizás muchos de los dominicanos que comercian sus productos en estos mercados. El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, se expresó y dijo: "Siempre he abogado por un muro, pero un muro de empresas en los pueblos fronterizos". Entonces, creo que es importante llamar la atención sobre esto. Dicen que esto es un caso de éxito porque hay 28 naves industriales del COBEDI y la actividad no cesa, es decir, que sigue creciendo. Más de 14.000 haitianos uniformados cosen ropa sin parar en un ambiente de trabajo organizado que contrasta, perdón, con el alboroto y el caos que reina en las calles. Entonces, es importante pensar pues que tenemos que mirar cómo poder de alguna manera controlar la migración hacia República Dominicana para que sea de una forma organizada, que no vaya a golpear nuestras finanzas ni nuestra población, pero también alentar a que no se haga de una forma que no contemple el beneficio de ambas partes.
De acuerdo con usted, Santiago, beneficio de ambas partes. Y esta noticia que viene ahora, sí necesito que me explique. Dice que Fitch ratifica calificación AA más a Banco Popular Dominicano. Primero, ¿qué es esto? ¿Qué es esta organización del Fitch? ¿Qué es lo que hace?
Bueno, mire, Fitch Rating es una de las agencias calificadoras de riesgo, es decir, son unas compañías en el mercado que se encargan de evaluar a quienes operan en el sistema financiero para señalar cuál es el riesgo que uno asume como ahorrador o como inversionista al darles dinero a estas entidades. La calificación del Banco Popular Dominicano es muy alta, es AA+, que de acuerdo con la calificadora Fitch Ratings, destaca su perspectiva estable y el liderazgo de la entidad bancaria en todo el sistema de la República Dominicana. En este caso, esta agencia especialista subraya el modelo de negocios del Popular. Dice sobre su rentabilidad estable, la cartera tan sana que tiene, la buena capitalización y los adecuados niveles y gestión de liquidez, lo cual permite una base de ingresos diversificada en los diferentes resultados que han presentado de manera consistente a través del tiempo. ¿Esto qué implica? Lo que implica básicamente esto es que el Banco Popular Dominicano se entiende en las palabras de Fitch como un banco refugio para cuando haya momentos de estrés sistémico. Es decir, es un banco muy conservador que tiene muy buena calidad, donde los recursos que uno lleva pues pueden estar bastante tranquilos. Eso es básicamente la noticia de hoy. Creo que es importante resaltarla, dado que el Popular es uno de los bancos más importantes del país.
Bueno, Santiago, estamos en lo que se refiere a la banca, yo creo que estamos muy bien parados porque la semana pasada vimos que el Reserva se ganó una premiación estando dentro de ciertas cantidades de bancos de
El top
Latinoamérica,
50.
el top 50, imagínense, y ahora estamos teniendo esta calificación del Banco Popular. Eso es como que buena noticia para el área de la banca, a nosotros.
Sí, para todos los usuarios que podemos estar mucho más tranquilos porque las entidades son más fuertes, más solventes, nos dan mucha más seguridad.
Santiago, esta noticia que vamos a hablar ahora de las exportaciones nacionales, dice que la República Dominicana exportaciones nacionales llevan 10 años en constante retroceso. ¿Sabe que recuerdo que hace unas semanas estuvimos hablando de cómo había aumentado las exportaciones en la República Dominicana y lo habíamos visto como algo positivo? Pero hoy veo este contraste de que estamos en retroceso, que tenemos 10 años, como quien dice, en picada, y de verdad que me gustaría que si puede nos diera una breve explicación a
Sí,
mí y a
mire,
los oyentes.
se trata de un trabajo del señor Esteban Delgado, muy bien hechecito, digamos, pero creo que se queda, pues son diferentes formas de ver las cosas. Por un lado dice que efectivamente las exportaciones se han subido en los últimos 10 años, pero que muchos de eso, de esas exportaciones han sido por cuenta de la minería, lo cual es cierto. Sin embargo, lo que ocurre es que él también toma el año 2021 como referencia para las exportaciones nacionales sin minería. Y claramente el año 2020 y el año 2021 pues no son una referencia muy buena por todo lo que hemos vivido en la pandemia. Mientras que cuando hay miedo en los mercados, la gente lo que compra es oro, ¿verdad? Entonces, pues digamos que no es tan acertado desde el punto, desde mi opinión como economista, pues uno tomar esos años como referencia el 2020 y el 2021. Lo que dice es, desde el año 2012 a la fecha, las exportaciones sin minería han caído. Sin embargo, si uno mira el 2019, o sea, estuvieron cayendo desde el 2012 hasta el 2016, eso es absolutamente cierto, pero desde el 2016 hasta el 2019 estuvieron subiendo. Lo que pasa es que como él toma el 2020 y el 2021, años en los cuales, por supuesto, nuestra industria sufrió, pues los resultados le dan de esta manera. Yo creo que es el enfoque del estudio, pero es importante tener en cuenta esto que él dice, que cerca del 50% de las exportaciones del país, pues son de minería. Eso es una realidad, lo cual no es negativo. Lo que es un incentivo, ojalá, a que las otras industrias, ahora que esta pandemia ya parece que comienza a ceder algo, pues retomen esa vía de crecimiento que traían durante 2016, 2017, 2018 y 2019.
Pues, Santiago, otra noticia interesante es que informe de empleos de abril, las nóminas aumentaron en 266 mil, faltando fuertemente las estimaciones que ya se había estipulado sobre la tasa de desempleo en aumento en Estados Unidos, que era de un 6.1.
Sí, mire, el jueves hablamos de esto, que el viernes salía el reporte, efectivamente el viernes salió el reporte y ocurrieron dos cosas. Uno, los analistas estaban esperando cerca de 1 millón de empleos nuevos y en realidad durante abril solo se crearon 266 mil, que contrasta con los 770 mil que se crearon en marzo. Y en segundo lugar, creo que es importante señalar que se estaba esperando que la tasa de desempleo en los Estados Unidos se ubicara alrededor del 5.8, cuando la realidad entonces fue que en este reporte salieron en el 6.1 por encima de lo esperado. Sin embargo, pues la Fed se mantiene positiva, cree que los incentivos que está dando va a llegar a que la economía se recupere rápidamente y pues ustedes saben que el país ha avanzado mucho en vacunación y se espera que hayan avances en esta vía. Y finalmente una noticia que me encanta. Bloomberg, a través de su división de energía limpia, de financiamiento de energía limpia realmente, señaló en un estudio que los sedanes y los SUV eléctricos, los SUV, pues como se llaman, serán tan económicos de fabricar como los vehículos a gasolina a partir del año 2026. Y los autos pequeños los seguirán a partir del año 2026. 27. Así que un estudio bien interesante que les aconsejo que se lean, porque creo que ahora sí los vehículos eléctricos serán una realidad en el mundo entero.
Falta poquito. Bueno, continuamos con Sumas.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todos como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, veo rostros escondidos, no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo, haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo, a todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo, vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen. A lograr los objetivos, hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. El
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Estoy loca por saber el tema porque todavía no me has dicho cuál es el tema de nuestro Conversando a Fondo.
Mire, le traigo un Conversando a Fondo a todos nuestros oyentes, pero sé que a usted le va a gustar porque vamos a hablar de un autor que sé que usted ha leído y le llama la atención. ¿Sabe quién es? Tiene los ojos rasgados. Le voy a dar esa pista.
Si tiene los ojos rasgados, Santiago, ese es mi amigo personal por los libros, para que los oyentes no se vayan a confundir, Robert Kiyosaki. ¿Verdad que sí?
Exactamente. No vamos a hablar de él, pero vamos a tratar el tema que vamos a tratar tiene algo que ver con él, pues porque él ha escrito al respecto. Vamos a hablar de ingresos, Ivette. Vamos a hablar de ingresos. Y es que en este programa, reiterativamente, hemos hablado de presupuesto. Y hemos hablado, pues, que una de las partes fundamentales del presupuesto son los ingresos. Pero cuando uno se pone a mirar la literatura, encuentra que hay diversos tipos de ingresos. Y muchas veces las personas no tenemos claro qué es eso. De hecho, si no estoy mal, hace poco hablábamos en un Conversando a Fondo del ingreso neto, del ingreso bruto, para el cálculo de la capacidad de endeudamiento. Entonces, creo que es importante clarificar los ingresos en general, qué son y qué nombres reciben de acuerdo a diferentes condiciones que podemos adjudicarles. ¿Qué le parece ese tema? ¿Le interesa o no mucho?
Pero claro que me interesa y yo me voy más lejos. Al oyente que no le haya prestado atención hasta este momento a los ingresos, le digo, paren los oídos porque esto sí que es bien importante que aprendamos qué tipo de ingresos estamos teniendo, porque cada tipo de ingresos, Santiago, según he aprendido de ese autor al que admiro mucho, cada tipo de ingreso tiene un resultado económico. Así es que paren los oídos porque usted viene con un tema fantástico.
Un resultado económico. Amplíeme un poquito de eso para ver si vamos por la misma línea o no.
Claro que sí, Santiago. Por ejemplo, tenemos los ingresos lineales. El ingreso lineal es, yo ven, por ejemplo, un ejemplo para que nos entiendan los oyentes, el ingreso vendo, gano, si no vendo, no gano. Pero también tenemos los ingresos residuales, que son los ingresos, o le llamaríamos residuales, o los royalty, o lo que se hace mucho en las redes de mercadeo, que es cuando tú desarrollas ciertos colaboradores de tu red a cierto nivel, empiezas a tener un ingreso residual de estas pequeñas empresas, por decirlo así, que no depende de tu esfuerzo. Así es que eso vendría siendo como un activo. Empiezas a crear activos con esos ingresos que logras a través de cierta manera de trabajar. Entonces, para mí es muy importante que cada una de las personas que nos escuchan y yo misma también identificar cuál tipo de ingreso estoy teniendo para saber si me estoy acercando a tener libertad financiera o si me estoy esclavizando, Santiago, porque hay que decirlo. Cada tipo de ingreso te lleva a un resultado, uno a esclavitud y otro a libertad.
Bueno, pero me encanta porque usted es la que nos va a dar esta clase el día de hoy. Continúe que yo estoy bien entretenido.
No. Yo he leído, pero usted tiene la práctica, la expertise y eso es demasiado valioso y yo sé que nuestros oyentes lo quieren escuchar a usted. Cuéntenos, Santiago.
Lo primero es, ¿qué es un ingreso? Y un ingreso es el recurso que percibimos de alguna manera que se traduce en un dinero en efectivo. Y a eso le llamamos un ingreso en finanzas, en lo que estamos viendo nosotros. Sin embargo, de ese ingreso, pues hay varias definiciones. La primera, la más acostumbrada, pues es el ingreso recurrente y el ingreso extraordinario. Y aquí viene la primera clasificación, que es según la naturaleza del ingreso y la manera en la que nos llega. ¿Recurrente cuál es? Es ese ingreso con el cual podemos contar constantemente sin ningún tipo de preocupación. Y a ese ingreso recurrente, probablemente el más común es nuestro salario. Es el ingreso que recibimos por el trabajo que hacemos. El sueldo de todos los meses, dicho en palabras llanas. Le decimos recurrente mientras no perdamos el trabajo. Esperemos que eso no ocurra, ¿verdad? Son los que se obtienen entonces de manera constante, sin mucha variación. Como por ejemplo, también puede ser los que obtenemos de alquilar un apartamento, de alquilar una finca, de alquilar una casa que tenemos, que son durante todo el año y los recibimos con cierta periodicidad que ya conocemos previamente. Ingreso recurrente, lo conocemos previamente y tiene una periodicidad. Y en el otro extremo está el ingreso extraordinario, que claramente a lo que se refiere son esos ingresos con los que no contamos comúnmente, pero que llegan de vez en cuando. ¿Qué ejemplo se le ocurre a usted? ¿Se le ocurre alguno o le ayudo?
Bueno, por ejemplo, que llegan de vez en cuando una bonificación por algún trabajo que yo hice en la empresa donde laboro y pues me gané un bono. Eso es un ingreso extraordinario, ¿cierto?
Exactamente. O, por ejemplo, el automóvil viejo que tenemos y decidimos venderlo. Nos llega un ingreso con el que no contábamos. O a muchos les ocurre, a mí no me ha ocurrido, pero de pronto me ocurra, quién sabe, una herencia familiar de alguien que uno no conoce o de alguien que hace mucho tiempo no vio y de pronto la persona falleció y lo llamaron y le dicen, oiga, mire que Juanito le dejó tal cosa y eso estaba en el testamento y llega un dinerito que le ayuda a uno. Esos son los ingresos extraordinarios con los que no contamos constantemente. ¿Qué es importante de este concepto? Los ingresos recurrentes son aquellos que deben garantizarnos la estabilidad. Y para términos de nuestro presupuesto, cuidado con esto, para términos de nuestro presupuesto, el presupuesto debe estar basado en esos ingresos recurrentes, no en los extraordinarios. Tenemos que limitar nuestro presupuesto a los ingresos recurrentes y que los ingresos extraordinarios sean aquellos que nos permitan o hacer esa inversión, ahorrar un poco de más, o de repente gastárnoslo en ese deseo que teníamos reprimido o represado o acumulado o que no habíamos podido cumplir por una u otra razón. Pero es importante tener en cuenta esto para nuestro presupuesto. En el presupuesto, el ingreso que vamos a considerar es el ingreso recurrente. Es el que nos debe garantizar la estabilidad. Y es que es natural, ¿verdad? La recurrencia implica periodicidad, implica un seguimiento, implica disciplina y entonces, por supuesto, lo que nos señala es estabilidad. Recurrencia igual a estabilidad. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. La segunda clasificación, señora.
Me habla del ingreso recurrente y pienso que el salario, aparte de darte una estabilidad y permitirte crear un presupuesto, sería ilógico gastar lo que no tienes. Por ejemplo, con el extraordinario es un bono que yo sé que vendí algo o voy a vender algo y de repente creo que me va a llegar tal bono. Así es que planificarme en base a algo que no ha sucedido sería un grave error en términos de finanzas.
Exactamente. Y fíjese que como esos ingresos recurrentes normalmente son los del trabajo, a veces nos olvidamos que esos ingresos recurrentes requieren inversión. Y en el caso del trabajo, ¿cuál es la inversión que realizamos?
Mi tiempo.
El tiempo, exactamente, claro. El tiempo que dedicamos a nuestro trabajo, esa función principal que podemos tener, en vez de estarlo gastando en alguna otra cosa que quisiéramos, yo qué sé, paseando, leyendo, comiendo, conversando con alguien, etcétera. Entonces es importante tener en cuenta que ese ingreso recurrente nos va a garantizar la estabilidad, va a ser parte de esos gastos que vamos a considerar, ¿verdad? Que nunca pueden ser superiores a ese ingreso recurrente, pero no nos olvidemos que ese ingreso recurrente llega por un esfuerzo, una inversión que hacemos en tiempo. O si viene de un apartamento, de una casa, pues que tenemos esa inversión allá que está quieta. Ahora bien, viene un concepto que creo que es el que a usted más le va a llamar la atención y de repente a algunos de nuestros oyentes, y es la clasificación que hace este maestro de las finanzas personales que se llama Robert Kiyosaki. Este señor que ha escrito varios libros, pues distingue básicamente tres tipos de ingresos. Él señala, el primer ingreso es el ingreso ganado. Es el sueldo que recibe uno cuando trabaja por dinero. Y aquí él señala que pues este ingreso, aunque es muy relevante porque le ayuda a uno a mantener esos gastos recurrentes, esos gastos que jamás deben ser superiores a este ingreso, pues Kiyosaki dice que es que este ingreso tiene un tema algo complicado, y es que es un ingreso que no le permite a uno salirse del ciclo del trabajo. Él lo llama la carrera de las ratas. Mire ese nombre tan simpático, la carrera de las ratas. ¿Y a qué se refiere? Pues que en definitivamente este ingreso no es el tipo de ingreso que nos permite tener independencia financiera. Sin embargo, yo aquí tengo que alejarme un poco de la definición esta de la carrera de ratas, y es: el trabajo para mí siempre es algo honroso, y si ese trabajo le permite a usted vivir cómodamente, le permite a usted tener esa estabilidad, pues hombre, a cuidarlo, ¿verdad? No podemos abandonar ese ingreso recurrente, o como lo llama Kiyosaki, ese ingreso ganado. Hay un segundo ingreso que él clasifica, que me parece muy importante, sobre todo aquí que hablamos de inversiones, hablamos del mercado de valores, hablamos del mercado financiero, que es el ingreso de cartera o el ingreso de portafolio, que es ese ingreso que procede de activos que hemos puesto a trabajar para nosotros en forma de inversión. Normalmente, inversiones en este mercado financiero, llámese la banca o llámese puestos de bolsa o fondos de inversión, que lo que nos permiten es diversificar el riesgo y poner nuestro ahorro a trabajar, es decir, pasar del ahorro a la inversión como tal, sin el mayor esfuerzo. Invertir en la bolsa es bastante sencillo, no requiere mucho esfuerzo. Tenemos un grupo, digamos, aquí en República Dominicana de puestos de bolsa que están dispuestos a asesorarnos. Tenemos productos como los fondos de inversión, desde los cuales, desde un bajo costo, yo puedo invertir sin mayor esfuerzo. Solo el esfuerzo de haber ahorrado, por supuesto, y de seguir con precaución monitoreando nuestras inversiones para que crezcan y no tengamos sorpresas desagradables. ¿Okay? Ahí también caen, por supuesto, sus ingresos de alquileres de propiedades inmobiliarias que hemos comprado con esfuerzo y que tenemos que estar monitoreando seguidamente. Pero viene el tercer rubro de ingresos, que Kiyosaki llama el ingreso pasivo. Y son estos ingresos a los que él mayor atención pone, porque señala que son esos ingresos que provienen de productos o servicios que podemos ofrecer de forma más o menos automatizada. Es decir, ni siquiera con el esfuerzo de tener que hacer seguimientos a nuestras inversiones. Por ejemplo, los libros que escribimos, las canciones, los poemas, etcétera, cuando nosotros le registramos a eso un derecho de autor, posiblemente en el futuro nos podrá dar un ingreso sin el mayor esfuerzo. Una página web que vende cursos, por ejemplo, que hemos grabado, o que requiere un pago por consulta, esos son ingresos que nos permiten mejorar y alcanzar de repente nuestra libertad financiera. Un negocio, por ejemplo, de venta de algún producto en el que yo puedo poner a empleados a hacerlo sin yo ya tener que dedicarme a eso, dándoles el incentivo correcto. Eso aumenta el potencial del esfuerzo que ellos ponen y posiblemente en lo que se traduzca es en un ingreso sin yo tener que hacer un esfuerzo grande. Es decir, son todos esos ingresos donde mi esfuerzo es marginal, donde cada vez mi esfuerzo para obtenerlos se hace cada vez menor. ¿Usted tiene ingresos pasivos, Ivette?
Déjeme decirle, Santiago, que tengo ingresos pasivos porque empecé a emprender precisamente siguiendo los consejos de mi mentor financiero de libros, Robert Kiyosaki. Empecé a emprender en el network marketing y empecé a desarrollar equipos de trabajo que llega a un punto donde ya no depende del esfuerzo que tú hagas. Ya tú los enseñaste, ellos siguen solo, ellos ruedan sin ti. Es esa rueda se mueve sin ti y empieza a generarte ingresos. Y para mí eso ha significado mucho, 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 mucho en lo que ha sido mi desarrollo como emprendedora.
Bueno, la felicito. Y finalmente están los ingresos brutos y los ingresos netos. ¿Qué son los ingresos brutos? Son todos esos montos que nosotros recibimos en un periodo de tiempo. ¿Y el ingreso neto qué es? Son esos ingresos menos los gastos fijos que tenemos, dentro de lo cual tenemos que considerar los impuestos. Espero que esta sección haya aclarado un poquito el tema de ingresos.
Claro que sí, que ha aclarado el asunto de los ingresos, pero ¿sabe lo que vamos a hacer, Santiago?
Dígame.
Vamos a quedar aquí comprometidos para hablar de cómo podemos empezar a crear esos ingresos pasivos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene el talento para escribir un libro, no todo el mundo tiene el talento para escribir un poema que se haga famoso o una canción. Así es que yo sé que muchas personas que nos están escuchando quieren saber cómo podemos empezar a generar esos ingresos pasivos que nos reporten libertad financiera en el futuro. ¿Qué le parece?
Lo dejamos de tarea. Vamos a nuestra siguiente sección.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval, aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy viene de la señora Juliana Ramón, quien es la directora ejecutiva de ProUsuario, quien recientemente señaló que en el tiempo que lleva la actual gestión de la dependencia de la Superintendencia de Bancos, han instruido a que sean devueltos más de 40 millones de pesos a favor de los usuarios de distintas entidades financieras. Ella recalcó, abro comillas, esa cifra siempre es importante resaltar porque tendemos a pensar que hay una cultura conformista, que yo no voy a reclamar, ¿para qué insistir? El proceso es largo y es tedioso. Y es cierto que el proceso tiene sus pasos, pero nos da mucho gusto dar un poco de esperanza a esa propuesta de que sí vale la pena insistir y reclamar, señaló la señora Juliana Ramón. Una estadística que viene muy al lugar en este programa.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Lunes de Descifrando el Mercado con Pamela Pichardo de DuFinanzas, quien siempre nos trae un producto de nuestro mercado financiero para explicárnoslo, para desglosarlo y para que aprendamos a utilizarlo a nuestro favor. Buenas noches, Pamela, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Ivette. Hola, feliz de estar aquí con ustedes, señores. Me encanta este espacio. Me encanta cómo va creciendo. Me encanta que ya muchos de mis amigos me empiezan a decir, escuché el segmento. Me siento feliz de estar aquí.
Eso sí nos gusta escucharlo, huepa, Dios Santiago. Eso sí está buena, buena noticia.
Así Pamela. Mismo.
Pamela, antes de que inicies, una invitación a tus amigos y a toda nuestra audiencia a que vayan a nuestra página web www.sumasmas.com, donde encuentran todos los podcasts y donde es muy fácil uno buscar por secciones, buscar por fecha, buscar por temas. Entonces, si se perdió este programa, si se perdió el de hace una semana, si quiere repetir algo que le quedó por ahí sonando, pero no se acuerda muy bien, tiene un buscador muy fácil por letras, por nombres, por palabras. Como les digo, es bastante sencillo. Hemos buscado que sea tan práctico como este programa, para que lo puedan oír tantas veces como quieran.
Muy bien, es así, muy fácil. La verdad es que déjame aprovechar y comentar que la página me encanta porque está extremadamente friendly, muy, muy bonita.
Ah, muchas gracias. Tú haces parte de eso. ¿Qué nos traes para hoy? Tenemos el ciclo de financiación, ¿verdad? Hemos hablado ya de muchos créditos, hipotecario, de vehículo, crédito extraordinario. Nos faltan algunos temitas. ¿Qué nos traes para hoy?
Bueno, vamos a hablar de algo que genera mucho interés y son los famosos préstamos pignorados, que muchas veces no entendemos a qué se refiere este concepto. Pero mira la carita de Ivette, pero sí, definitivamente genera mucho interés. Cuando hablamos de un préstamo pignorado, es un préstamo respaldado por tus ahorros, ¿ok? O por tu certificado, o sea, ahorro en certificado financiero o ahorro en una cuenta. Entonces, es un préstamo que a ti te van a dar, pero tú vas a tener que dejar algo en garantía. Ese algo en garantía va a ser perfectamente un certificado. Por ejemplo, si tú tienes un certificado de 50 mil pesos, de 100 mil pesos, de 10 mil pesos, pues ese préstamo probablemente va a ser por el mismo monto. Y en el caso, ¿y por qué es pignorado? Porque tú tienes ahí una garantía, la institución financiera tiene una garantía de que si en algún momento pues, no se puede cobrar el dinero, tú no tienes con qué pagarlo, pues va a tener ese dinero en garantía ahí. Esto funciona bien cuando tú tienes que, cuando tú quizás no tienes el historial de crédito para que te hagan un tipo de financiamiento. Eso funciona también cuando quizás tú has tenido un tema de manejo financiero donde tú quizás tu crédito no esté óptimo. Muchas veces lo que se hace es que se deja en garantía un ahorro puntual, un certificado financiero por X monto, y muchas veces puedes tener acceso quizás a una tarjeta de crédito que quizás por tu historial de crédito no accedes a ella, no te la dan, pero con un préstamo en garantía, pues es mucho más fácil que tú tengas acceso a esta, y esto te va a ayudar mucho incluso a poder restablecer tu crédito, empezar a trabajar otra vez para restablecer tu crédito. Muchas personas dicen, bueno, Pamela, pero mira, es que yo tengo todo bloqueado en este momento, es que no me prestan. Entonces, una opción puede ser ahorrar un monto X. Mira, yo me voy a poner la meta de ahorrar 10 mil pesos, 20 mil pesos, aperturarme un certificado financiero. Ese certificado financiero lo voy a dejar en garantía y con eso voy a solicitar una tarjeta de crédito. ¿Para qué vas a utilizar, por ejemplo, esta tarjeta de crédito? Bueno, para hacer buen uso de ella, importantísimo. Y a través de ese buen uso, demostrar y exhibir tus nuevas habilidades de manejar bien el dinero, de pagar a tiempo. Y entonces ahí vas a empezar poco a poco a reconstruir tu crédito con un préstamo pignorado. ¿Preguntas?
Muchas. Okay. La gente... Oh, adelante, Ivette.
Ok, tengo yo no tengo crédito, reúno 50 mil pesos. ¿El préstamo que voy a pedir es en base total de lo que yo llevo o puedo pedir algo más?
Yo creo que tú tienes que empezar. Si tú no tienes crédito, empieza con lo que hay porque tú estás dejando algo en garantía, ¿ok?
Entiendo.
Es importante esto porque si tú tuviste quizá una situación que tienes lesionado tu historial de crédito, tienes tu buró de crédito lesionado, vamos a decir que tú tienes que demostrar ahora que tú lo puedes hacer bien. En lo que tú te ganas esa confianza y tú lo demuestras, es una forma de que la institución financiera pues tenga esa confianza en lo que tú la demuestras, ¿verdad? Es como que tengo aquí algo, por si acaso no funciona, pues entonces tengo dónde cobrarme. Eso, bien. En el caso de que sea solamente para reconstrucción de crédito. Pero también tú puedes tener un préstamo pignorado para tú apalancarte. O sea, tú puedes tener ahí quizás tus ahorros, y eso puede servir en garantía para tú acceder a otro tipo de financiamiento y no necesariamente para reconstruir el crédito, sino para obtener mejores tasas que las que tú consiguieras con un préstamo normal. O sea que puede usarse, vamos a decir, que tiene varios fines.
Ok, entonces Santiago no, está
cruzando. Ahora Santiago levantando la mano, uno y otro.
Entonces entiendo que este tipo de préstamo tiene mejor tasa, así es que yo puedo usarlo incluso para poder iniciar cualquier proyecto, no necesariamente que si yo tengo un mal crédito, sino de repente yo quiero que agrandar algún espacio en mi negocio, yo reúno el dinero, ¿verdad? Uh-huh. Pero para seguir apoyándome y seguir haciendo mi estado financiero o solidificando mi buen buró de crédito.
Siento, apalancándote lo que tienes. Yo te diría que sí. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo que está en garantía son tus ahorros. Entonces, tú vas a tener buena tasa, pero tampoco podemos estar pidiendo préstamos para todo. ¿Ok? O sea, si tú vas a estar haciendo una ampliación en tu negocio, y eso es importante que lo diga, porque a veces nos quedamos solamente con esa información. Tenemos que asegurarnos de que esa ampliación va a traer mejoría en facturación en nuestro negocio. No nada más para que se vea más lindo, no, bueno, se va a ver más lindo y voy a poner más mesas, pero esas mesas me van a traer más clientes. Entonces tiene que estar muy claro ese plan de negocio que va a poder sustentar que realmente yo voy a poder pagar ese préstamo. ¿Ok?
¿Sabes cuándo? Porque creo que muchos de nuestros oyentes pueden decir, oiga, pero qué absurdo yo endeudarme si tengo el dinero en mi cuenta de ahorros o en mi depósito a plazo. Uh-huh. Bueno, ¿qué ocurre? Número uno, la tasa que me cobran es muy bajita.
Exacto.
Número dos, mis ahorros pueden seguir rentando en ese depósito a plazo. Uh-huh. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas personas, muchas veces tenemos algún tipo de financiación y tendemos a comernos nuestros ahorros.
Exactamente.
Y volver a hacer esa masa de ahorros culturalmente nos cuesta más que pagar el crédito, porque es que en el crédito a mí me obligan, es un gasto mensual que yo tengo. Uh-huh. En el ahorro muchos tendemos es a ahorrar lo que nos sobra, lo que nos queda, un error garrafal, pero fíjense que este crédito lo que me permite es yo, sin maltratar ese ahorro que tengo, si no soy tan disciplinado, pues saco este crédito que tiene una buena tasa y me obligo a pagarlo sin reducir ese monto que tengo ahorrado. Esa es otra de las justificaciones para emplear este tipo de crédito. La primera y la más importante es la que tú mencionas, que uh-huh. es el historial de crédito, o recuperarlo o empezarlo a hacer. Porque es uh-huh. que en este tipo de crédito, como el banco tiene una garantía tan cierta, tan líquida, definitivamente tiene el dinero que le corresponde, pues no me exige tantas cosas, no me exige tanta documentación, no me exige tanto estudio, es mucho más sencillo. Y eso uh-huh. me ayuda a que si me porto bien, pues ese banco se va dando cuenta que yo soy una persona a la cual efectivamente le puede prestar dinero ya después sin garantía posiblemente, pero es dar ese primer paso. O si me he portado mal, es demostrar al banco que ya estoy en la capacidad de comenzar a responder de una forma mucho más responsable por esas deudas que en el pasado asumí y de pronto no cumplí estrictamente, pero que ahora ya he cambiado y que tengo una nueva oportunidad en el sistema financiero. Eso creo que es importantísimo. La segunda entonces es, si yo no soy tan disciplinado y no me quiero comer ese ahorro que he venido haciendo, pues saco este crédito y me obligo a pagarlo, porque eso sí, el banco me va a cobrar la cuota mensualmente como corresponde.
Claro, y hay que ser muy disciplinado con eso.
Este préstamo va tomando, este dinero que yo pongo como garantía, va tomando intereses, o sea, ¿recibe algún crecimiento ese dinero o se queda estático?
No, por supuesto, eso es lo interesante. O sea, si tú tienes un certificado, ¿verdad? Él va a seguir generando intereses. Lo que pasa es que tú, como lo dejaste en garantía, tú puedes tener acceso a lo que te genera de intereses, pero ese capital se va a quedar ahí una especie como de congelado hasta que tú o cambies el tipo de producto o hasta que tú lo saldes. Pero él va a seguir creciendo, ¿ok? O sea, eso es lo interesante del producto, que vas a tener una buena tasa y tus intereses tú lo vas a seguir ganando y tu dinero va a seguir creciendo. Entonces, es como que un producto que tiene dos objetivos, o ayudarte o apalancarte para que tú también con ese préstamo que recibas, porque ¿qué es lo ideal? Quizás dejar algo en garantía, un préstamo, un certificado que tú tengas en garantía, a través de ese financiamiento que tengas, quizás hacer, como tú decías, aumentar capital para mi negocio que me va a traer más dinero. Entonces, tú tienes la posibilidad ahí de seguir generando dinero con el financiamiento que tienes y continuar generando dinero a través del ahorro que ya has construido, que es lo ideal, ¿ok? Eso sería el escenario ideal.
Perfecto. Y una cosa que quiero preguntar, para poder hacer este tipo de préstamos pignorados, ¿debo hacer una búsqueda porque en los bancos a cuál tiene mejores intereses y mejores ganancias de mi dinero en garantía? Porque no es igual en cada banco.
Vamos a decir que las tasas son distintas. Vamos a decir que en sentido general son en promedio muy parecidas, pero cada cual tiene sus tasas distintas. Entonces, como en todo, y por eso aquí desciframos el mercado, existe el producto. Cada institución financiera tiene su nombre de llamarlo, sus requisitos. Aunque en sentido general todos se parecen, pero cada quien tiene sus particularidades y la tarea
de un usuario de servicio financiero es hacer su tarea, investigar varias opciones para que pueda tomar una decisión. Esto suena como que, obvio, yo voy a averiguar, pero hay veces que no lo hacemos, muchas más veces de lo que nos imaginamos. A veces tenemos miedo a preguntar, a veces no entendemos. Si usted no entiende, vuelva aquí, vaya al podcast y escuche este video para que pueda tomar mejores decisiones. Pero hay una tarea que te toca a ti como usuario y es investigar cuáles son las mejores opciones, cuáles son las condiciones que se adaptan más a las necesidades que tú tienes.
Bueno, y tienen ustedes entonces otra opción de financiación disponible en el país. Muy importante para aquellos que están haciendo un historial crediticio o recuperando, o para aquellos que saben que tienen sus falencias en la disciplina del ahorro y entonces en lugar de gastar ese ahorro podemos recurrir a este crédito que nos va a obligar a pagarlo. Eso sí, ténganlo por seguro. Entonces, claro, no es lo ideal. Lo ideal sería siempre prepararnos para hacer los gastos y no tener que financiarnos recurrentemente. ¿Sabes cuándo más se me ocurre, Pamela, que puede ser esto viable? Por ejemplo, cuando está haciendo ciertas solicitudes para visados, para este tipo de cosas, tener unos ahorros le ayuda muchísimo. Entonces, si usted está en ese tipo de procesos, quizás no gastarse el ahorro, sino ir a uno de este tipo de financiaciones, porque a usted el banco le sigue certificando que ese dinero está en su cuenta de ahorro o en su depósito a plazo. Entonces, cuando uno necesita, exactamente.
Eso es importante, que eso sigue contando como parte de tu patrimonio. Entonces, muy buena observación esa. Para esos fines donde tú necesitas demostrar liquidez, que tú tienes, ¿verdad?, con qué vacacionar, con qué viajar y con qué volver, porque eso es parte de las cosas que se necesitan cuando tú estás buscando un visado, que tú tienes aquí suficientes raíces como para volver a tu país y proyectos. Entonces puede ser, mira que no lo había visto con esa óptica, pero sí, definitivamente en esos procesos pues te puede ayudar bastante a mantener tu patrimonio y a poder, ¿cómo diría yo?
Demostrar,
exacto, demostrar solvencia económica.
Bueno, señores, muchas gracias, Pamela, por este producto que nos explicaste hoy. Creo que es un producto que puede ayudar a solucionar problemas de nuestra audiencia.
Sí mismo, y nada, solo en qué producto que quieren que expliquemos y que descifremos aquí, nada más tienen que escribirnos, comentarnos, y vamos a estar trabajando, investigando para traerles siempre nuevas opciones que están disponibles ahí y que todas son buenas. Lo que pasa es que tenemos que aprender cómo sacarle más provecho.
Te esperamos el próximo lunes por aquí.
Un abrazo a todos, un placer para mí estar con ustedes.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes por cortesía de Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar de hoy le va a llamar a usted mucho la atención y creo que le va a gustar, Ivette. ¿Sabe por qué?
A ver, ¿por qué, Santiago? Sorpréndame de verdad, porque últimamente yo no conozco a nadie de esas frases. ¿Quién será que me trae hoy?
Bueno, pues el de hoy creo que sí lo va a conocer porque se lo he escuchado a usted varias veces. Se llama Robert Kiyosaki.
Pero claro que sí, amigo mío, leo mucho de él. Fue mi primer mentor en finanzas, para que usted sepa.
Mira pues, ¿y cuál fue el primer libro que leyó de él?
El primer libro que leí de él fue Padre Rico, Padre Pobre, pero no fue hasta el cuadrante del flujo del dinero donde entendí que tenía que tomar acción en posicionarme de manera diferente con respecto al mercado, a lo que yo iba a hacer y a cómo iba a orientar mi vida profesional.
Bueno, pues este norteamericano que nació en Hawái en 1947 y que poco a poco se ha convertido en el principal vocero y promotor de esas teorías que expone en sus libros, sobre todo sobre el manejo de las finanzas para perseguir lo que denominamos la libertad financiera. que creo que es música para sus oídos, y que son parte de una nueva concepción acerca del manejo económico, pues ha desplegado todo un movimiento tanto de defensores como de críticos, porque siempre hay de los dos lados, ¿verdad? Pero la realidad es que con ese libro Padre Rico y Padre Pobre, él vino a convertirse en una estrella, digámoslo así, a nivel mundial en cuanto a las finanzas personales. Sea que a usted le guste o no, igual lo conoce, lo lee y puede estar de acuerdo o no con sus planteamientos, pero se ha hecho conocer muchísimo. La frase de hoy corresponde precisamente a él. ¿Quiere saber cuál es?
Pero claro que sí.
Dice él: el activo más poderoso con el que contamos es nuestra mente. ¿Y a qué cree que se refiere, Ivette? Usted que ha leído mucho de él, explíquenos.
Creo que cuando usted tiene una mente educada, Santiago, en las finanzas o en cualquier área de la vida, aunque usted caiga en un momento de vacas flacas, como se podría llamar, usted va a volver a levantarlo. Usted va a volver a hacer y se va a volver a posicionar si su mente está educada. Pero si no está educada, si usted no aprendió, pues...
Mire, esta frase de hoy me lleva a acordarme de mis abuelos que me decían: mijo, es que lo único que no le pueden quitar a usted es la educación, es lo que usted tiene en la cabeza.
Así es,
que
Santiago.
Eso es real, eso es verdad. El activo más poderoso que tenemos es nuestra mente. Y ojalá la utilicemos para educarnos, para crecer. Pero no nos olvidemos que con nuestra actitud, con nuestro pensar, podemos hacer grandes cambios.
Así es, Santiago, que me encanta esta frase con la que cerramos. Usted hablando de su abuela, yo le diré que me decía mi papá. Mi papá me decía que él no tenía para heredarme dinero. Así es que aprovechara que él podía heredarme una carrera y me podía heredar una profesión. Con eso, Santiago, cerramos el programa de hoy y que todos estemos dispuestos a educar nuestra mente.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.